en la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 123 de Esto es fútbol, lo mejor de la Liga Adelante, la segunda B, tercera división y fútbol femenino en COPE.es. Y hoy, especial Copa del Rey. Alex Salguero, muy buenas.
¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, deseoso de que empiece ya esta jornada de Copa.
¿Tienes ganas de que llegue ya el torneo del CAO? Ronda del torneo.
Tengo muchas ganas de que llegue el torneo del CAO. Jugamos el viernes contra el Eibar en el Coliseo Alfonso Pérez.
Llenazo, ya no quedan entradas.
Seguramente no queden. Gracias ahí a la política de precios de Ángel Torres, que las ha puesto solamente a 30 euros.
¿Irás?
Iré.
Trabajas por la mañana, acuérdate.
Por eso, pero luego
Vale. Jesús Abril es muy amante del torneo del CAO. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús?
¿Qué tal? Ahí vamos, a ver si en el torneo del CAO revertimos la situación de la liga.
Por cierto, el jueves estamos en Granada, en tu tierra.
Pues que disfrutéis mucho con la Alhambra y todo aquello.
Eso haremos. Y como ganó el Leganés, ha dicho, me paso por aquí y comento así la victoria del sábado ante el Valladolid. Chus Sanz, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes aquí, disfrutando micrófonos de COPE con vosotros un día más.
¿Te lo pasaste bien en Butarque el sábado?
Sí, la verdad es que sí, que fue un partido muy entretenido, un toma y daca por parte de los equipos, donde principalmente me pareció un resultado corto a favor del Leganés, en el que 1-0 y desperdició varias ocasiones muy claras, y en el que hizo una segunda parte soberbia el Leganés.
Luego comentaremos ese partido en Butarque entre el Leganés y el Valladolid, que acabó con victoria por la mínima del conjunto de la Comunidad de Madrid. Antes, titulares de la jornada.
Cinco clubes de segunda y otros cinco de segunda B inician desde hoy hasta el viernes los 16avos de final de la Copa del Rey ante clubes de primera. Cornellà y Sabadell juegan la vuelta contra Real Madrid y Sevilla respectivamente.
En la Liga Adelante, el Girona es líder en solitario tras su empate en Girona y por el aplazamiento del Sabadell, Las Palmas tras el gran aguacero caído en la Nova Creu Alta.
Triple empate entre Oviedo, Logroñés y Murcia en el liderato del Grupo 1 de segunda B. El Baracaldo encabeza el Grupo 2, el Reus Deportivo el Grupo 3 y el UCAM Murcia el 4.
El Barcelona es el líder de la Superliga Femenina tras ganar 0-2 en San Sebastián y con un partido menos respecto a Athletic y Atlético, sus máximos perseguidores.
¿Y qué ha pasado en las oficinas del Alcoyano, Carlos Cuenca?
Hola, ¿qué tal, compañero? Muy buenas. Pues pasaba el pasado fin de semana, en la noche del sábado al domingo, después de que el Collao viese una auténtica remontada de su equipo, del Alcoyano, que había ganado 3-2 al Lleida. Esa noche de madrugada se produce un robo en las oficinas del Collao, la sede del club, en el propio estadio. Ladrones, en teoría se habla de una banda organizada, ahora ampliamos un poquito más. Se llevaron dinero que había en el club, en la caja del club, de parte de las ventas del partido de Copa del Rey contra el Deportivo Alcoyano, el dinero de la caja de ese día, del encuentro del sábado contra el Lleida, y también parte del dinero recaudado con la venta de la lotería de Navidad. Se habla de entre 10.000 y 15.000 euros, no hay cifras oficiales, pero es un robo importante, un palo duro para las arcas del Deportivo Alcoyano. Fuentes del club y de la policía hablan de una banda organizada. Primero desactivaron la alarma, hay que decir que el Collao está a las afueras de Alcoy, casi en el monte. Desactivaron la alarma, saltaron tranquilamente el muro y ahí estuvieron reventando la caja fuerte y robando casi a placer, insisto, entre 10.000 y 15.000 euros, no hay cifras oficiales. El seguro del club del Deportivo Alcoyano se va a hacer cargo de los desperfectos que también ocasionó la banda de ladrones en las oficinas, pero tan solo cubre hasta 1.500 euros, así que mucho dinero que va a perder el Deportivo Alcoyano, que insisto, en la previa de ese partido contra el Athletic Club, que en teoría va a ser una buena noticia, lo económico para el club, pues se han llevado este dinero. Rápidamente reaccionó el club, en primer lugar con un comunicado donde dice que nos roban, pero no nos arruinan la fiesta del fútbol en Alcoy, la fiesta que va a tener lugar contra el Athletic Club, y en segundo lugar, abriendo una cuenta solidaria, el propio club, la Fundación Deportiva Alcoyano, para que cualquier aficionado, en principio del Alcoyano y al fútbol también en general, pueda hacer una donación, ¿no?, para ayudar un poquito al club.
¿Se sabe la cifra de la seguidora del Athletic?
No se sabe la cifra, ese es el otro detalle que íbamos a contar. El aficionado del Athletic, se sabe el nombre, Rosa Araneta. Ha donado una cantidad al Deportivo Alcoyano, pero no ha querido decir cuánto. En cualquier caso, buen detalle. Estamos en la previa de ese partido. No sabéis la hermandad que existe entre las aficiones del Alcoyano, donde están encantados de que llegue el grande que les faltaba en la Copa, porque ya han jugado contra todos últimamente.
Es verdad, sí.
Y también
sí.
De Atleti, el Alcoyano contra el Atlético, el Madrid, Barça, Valencia, Madrid, Barça, sí. Madrid, todos, Mou, Guardiola, todos por allí, y solo faltaba el Atleti, que era el equipo que querían, y allí lo van a tener. Ya sabéis que allí se piensa en todo, en la eliminatoria, que la
verdad no falta. A las 8 es ese partido. Buen viaje, Alcoy, Carlos.
Un abrazo, compañeros.
Un abrazo. Was a strange place and you turned to it. It was just a bathing school. Saw the nose rise at me every time that I thought that I was cool. Well, God knows it was no chosen one. That just wasn't my prime. Yeah, it's just a matter of time, honey. It's just a matter of time. And I will work this. Nosotros venimos con esa idea, está claro, no le vamos a regalar nada ahora. Ellos son muy buenos. Ellos llevan una racha, no sé si son de 17 partidos, ¿no? 16. 16 partidos ganando seguidos, al alcance de pocos equipos. Bueno, mañana vamos a ver si nosotros podemos romper esa racha. Será que habremos hecho un buen papel.
Es el técnico del Cornellà, Jordi Rugger, que hoy se enfrenta al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en esa vuelta de la cuarta ronda de la Copa del Rey. Como ya es tradición aquí en Estos Fútbol, saludamos a los compañeros de la segunda B.es, a Rubén Bartolomé, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Y a Diego de Anta en Vitoria, ¿qué tal todo?
¿Qué tal? Buenas tardes.
El Alavés se enfrenta...
Camino de Vitoria para ir a Mendizorroza.
Se enfrenta al Español.
Eso es.
He escuchado esta mañana que es un buen rival para el Alavés, porque el Español nunca ha ganado en Mendizorroza.
Bueno, es un rival de los, en teoría, pues podemos decir que asequibles. El Alavés ha puesto mucha ilusión en este partido y quién sabe si le puede dar un susto, aunque sea en el partido de ida.
En Rubén, ¿qué esperáis de esta cuarta ronda de la Copa del Rey?
Yo espero que haya alguna sorpresa interesante y que se pueda defender en la vuelta. Me gusta sobre todo, o espero bastante, pese a que este domingo perdieran, del Real Oviedo. Yo creo que, pese al efecto David Moyes en la Real Sociedad, yo creo que es un equipo que le puede dar un susto y yo creo que Linares encadene los partidos y marca va a ser muy raro, ¿eh?
¿Esperáis que pase como las temporadas anteriores, como pasó con el Mirandés, con el Eibar, que se repita lo mismo con Pablo Infante, lo que pasó con el conjunto armero que eliminó al Athletic?
Creo que cada año es más complicado porque los clubes de primera se lo toman más en serio la Copa y empieza a ser un torneo muy apetecible. Pero te decía, casos quizá del Oviedo, yo creo que puede ser uno de los equipos que este año es muy potente y que puede dar algún susto. Incluso, bueno, Kiko Ramírez hablaba hoy que el Hospitalet, en la ficha Yarda, que es un campo complicado para jugar, pues podría dar algún susto al Atleti. Lo que se ve difícil, que se le dé a doble eliminatoria, pero bueno, yo creo que sí que en esta ida sí que se va a dar algún resultado interesante. Y bueno, con resultado a favor, 90 minutos pues a morir en campo contrario se pueden dar. Veo complicado que se llegue muy lejos, pero ¿por qué no? A lo mejor algún primer así que cae esta eliminatoria.
David Aro, muy buenas. ¿Qué tal, delantero? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
A ver si es el pez gordo, ¿no? Uno como el Atlético de Madrid, a ver si cae en esta eliminatoria de la Copa del Rey.
Sí, bueno, vamos a intentar todos los equipos pequeños, pero está claro, como decía, es muy complicado el doble partido y más contra equipos tan fuertes.
¿Cómo llevamos la semana?
Bueno, estos dos días siempre son un poco atípicos los anteriores porque hay más prensa y tenemos más atención, pero bueno, tranquilo, se tiene que intentar llevar.
¿Cuántas entrevistas llevas? Sin contar esta, ¿eh?
No, poquitas de
¿Poquitas?
Momento. Sí, dependerá también un poco de cómo vaya el partido, seguro.
¿Tienes ganas de que llegue mañana, entonces?
Sí, está claro que será un partido bonito, seguro que habrá más gente que normalmente, y esto, con más atención, con un rival fuerte que conocemos por la tele, y que lo veremos allí contra nosotros.
¿Te has visto en alguna de estas? Te lo pregunto porque jugaste en el Nastic hace dos años con el conjunto de Tarragona. No sé si te enfrentaste al Valencia.
No, yo me enfrenté al Barça con el Hospitalet.
Ah, con el Hospitalet. O sea, ya no te viene de nuevo esto.
No, ya ese día, ese vez sí que fue, era mi primera vez que jugaba en la Copa.
¿Sí?
Y de golpe me encontré en el Camp Nou.
¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿La segunda parte qué? ¿Qué te dice eso?
Ahora, bueno, intentar volver a disfrutar de una experiencia como esa y intentar que las cosas salgan mejor.
Oye, tu segundo apellido es Iniesta.
Bueno, a mí hace poco, pero le dice más a la gente que se entera.
Sí, lo digo porque si Simeone ve eso en el campo, ya él le ha dicho ya su once. O sea, ya ha puesto el once sobre la mesa esta mañana en rueda de prensa. Te lo digo por eso, si ve la alineación y ve mañana un Iniesta por ahí, dirá, vaya, me espera una aquí en la Fecha Llarga.
Ojalá pudiera hacer lo que hace él.
Oye, ¿cambia mucho una preparación de una semana a otra cuando se acerca la Copa?
Sí, ya te digo, es un partido entre semana que normalmente no estamos acostumbrados a jugar. También, como te decía, hay más expectación. hay menos gente en el fisio, todo el mundo está bien. Las cosas, bueno, todo el mundo quiere jugar, está claro. Y hace ilusión, no hace falta motivarse mucho.
¿Se habla de rotaciones aquí también en Hospitalet?
Sí, bueno, está claro que es un premio para todo el equipo y se intentará seguro que juegue el máximo de gente posible. Pero esto sin dejar de dar la cara.
Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Habéis pensado ya que si paséis la eliminatoria en el premio ese de poder ir al Bernabéu? ¿Es un sueño eso para vosotros?
Sí, sí. Ya cuando salió el sorteo ya vimos lo que nos había tocado la banda complicada. Con primero el Calderón, el Bernabéu y el Camp Nou. Nos han puesto un camino difícil.
Casi nada, ¿eh? Prácticamente casi nada, ¿eh? Un camino fácil.
Sí, sí.
Oye, David, ha dado tiempo ya a soñar desde el sorteo con ese posible gol. No sé si te gustaría más incluso en Hospitalet o en el Calderón.
Es complicado soñar una cosa con cosas tan difíciles, pero sí, está claro que gustaría y donde fuera. La verdad es que no me importaría marcar en ninguno de los dos campos, me daría igual.
Diego.
Buenas tardes, David. ¿Os ha incidido mucho, Kiko, con los puntos débiles que puede tener el Atlético de Madrid?
Sí, pero bueno, más en los fuertes. Hemos visto, por ejemplo, el resumen contra el Depor y solo hacían que salir jugadas de estrategia en todas las ocasiones de peligro. Y en esto nos tenemos que fijar y después hacer nuestro partido, defender bien, que lleven un poco la batuta, que son los favoritos, y nosotros a usar nuestras armas.
Si tuvieras que elegir a un jugador que no jugara ni en la ida ni en la vuelta, ¿a quién escogerías?
Solo uno es complicado, porque si no juega uno, juega otro. Y si no juega Manchuki, juega Raturán, y si no juega Griezmann.
Sí, no,
está
sí,
complicado el
y
tema.
Si no juega Moya, juega Oblak. O sea, bueno, todavía no lo hemos visto solamente en la Champions, pero claro, te ponen el nombre en la portería, un tío que mide 1,90 m ahí, en esa portería, pues claro, ¿qué vas a contar, Chus?
Sí, hacerle una pregunta. El que va a estar ahí y jugar, que no están acostumbrados a jugar el miércoles, domingo, domingo, miércoles, domingo, ¿en qué medida crees que le puede afectar al equipo luego en Liga, físicamente, a todo el equipo?
Yo creo que los partidos también te mueve la motivación y, como te decía, no había nada en el fisio. La motivación hace que todo el mundo esté bien, que todo el mundo quiera jugar y en una... la motivación sola, con la ilusión, se mezcla con la ilusión y juegas un partido y después a partir del jueves ya pensaremos en la Liga, que se nos ha complicado y tenemos que estar atentos.
Siempre que llega a estas rondas, ¿no?, se comenta un poco lo de siempre, ¿no, David? Entra el debate si es mejor jugar a dos partidos o a un partido como jugador. ¿Qué prefieres? Lo digo porque esta mañana, viendo los juegos del Cornellá, estaban ahí en una nube, ¿no?, que estaban en el vestuario del Real Madrid, ahí en el Santiago Bernabéu. Para vosotros, ¿qué es mejor? ¿O mola más jugar la vuelta, aunque sea un partido difícil?
Aquí ya lo pensé yo, cuando siempre se piensa, porque claro que gusta jugar un campo como el Calderón, o como el Bernabéu, o como el Camp Nou, pero también está claro que para las posibilidades se reduce mucho. En Inglaterra juegan a partido único y siempre hay más sorpresas. Aquí, pues, es más complicado que haya sorpresas.
Claro, te lo digo por eso, ¿no? Porque siempre hacemos el mismo debate, ¿no?, cuando llegan estas rondas de la Copa. Lo digo por un jugador, porque debe ser una pasada, ¿no?, que estás acostumbrado, pues, a jugar con todo el respeto. En el Narcís Sala, te vas al campo del Lleida, al Camp de Sports o al campo del Badalona. No es lo mismo jugar en esos campos que en el Vicente Calderón o el Santiago Bernabéu o incluso en el Camp Nou.
Sí, sí, no, sí, para nosotros el campo del Lleida es un campazo.
Sí, no, exacto, sí, pero que, claro.
Por eso te digo que la balanza es complicada aquí, entre la ilusión que te hace ir a un campo tan grande, tan bueno y con tanta historia, o intentar pasarlo, porque tampoco jugar a un partido único tampoco te garantiza que puedas pasar.
Hombre, siempre queda aquellos recuerdos, ¿no?, cuando el Toledo eliminó al Madrid, el Novelda creo que fue al Barça, siempre queda el recuerdo, ¿no?
Sí, pero bueno, también los grandes han puesto más las pilas. Los convocados del Atleti creo que eran solo 4 del filial. Van a jugar casi todos, seguro. Y hace complicado. Lo mismo el año pasado el Atlético de Madrid, que fue con todo el Narcís Sala y ganó 0-4 y ya lo dejó sentenciado.
David, ¿motiva igual enfrentarse a los Cherchi y a los Cebolla que enfrentarse a Arda, Mandzukic? ¿Motiva igual saber que no vas a jugar alguna contra todos los titulares?
Sí, bueno, ya te quedarás con los que juegues, seguro que te quedas después, porque quizá juega Raúl García y ves todos los goles que ha hecho, Griezmann, que está en la selección, y está Oblak, que ha jugado Champions, o sea, si no tienes otros, si te quedas con esos.
¿Y tú tienes pensado pedirle la camiseta a alguno?
ya le veremos. Si te digo la verdad es que contra el Barça no tengo ninguna. Y bueno, a ver si está, a ver si que me llevo alguna.
Pero porque no te gusta, porque no pudiste.
Bueno, porque no era, porque no sé, no vi el momento de pedirla.
Eso es lo que nos importa. Tema souvenirs, ¿qué vais a hacer para el partido?
De momento con las entradas están regalando camisetas conmemorativas. ¿Sí? y parece que también van a vender bufandas.
Sí, quería preguntar si cuando llega la Copa del Rey a Hospitalet se recuerda aquella anécdota contra el Deportivo de la Copa del Rey 2001-2002 en la que el club, vuestro club, se negaba a jugar porque querían mandaros al mini estadio de Barcelona porque el Depor se negaba a jugar en césped artificial. Si se recuerda mucho, ya se ha olvidado.
Yo la verdad que lo he leído, pero yo tenía 11 años, así que tampoco puedo recordar mucho. Y
sí, esas imágenes...
No. Sí, nosotros tenemos la imagen, yo tengo más reciente, que el Barça vino aquí y jugó y no hubo ningún tipo de debate, ningún tipo de problema. Y este año ha sido lo mismo.
Era el presidente del Hospitalet que estaba con un trozo de césped. Estaba Irureta en ese Depor, puede ser,
le hicieron,
¿no?
Le hicieron un cántico, ¿sí?, la afición del Hospitalet por negarse a ir a jugar allí.
Es verdad, es verdad. Las últimas, chicos, de los compañeros de la segunda de Punto Es, que decís por ahí, Rubén y Diego, por este orden.
Quería preguntar un poco si después de jugar en el Calderón, a la hora de llegar el domingo, si esa motivación que decías ahora y esos pocos dolores que hay, que si empiezan a volver, o si llega un resultado positivo, se mantiene esa dinámica y no cuesta ir el domingo a jugar.
Bueno, nuestro trabajo es la Liga, está claro que no nos podemos olvidar de esto por jugar este partido, porque ahora se nos ha complicado un poco la Liga, y esto tiene que servir para estar todos ilusionados y mantenerlo hasta el domingo, porque es lo que nos dará de comer a nosotros y lo que es nuestro objetivo de este año. Esto es un más a más.
Sí, pues lo único, pues preguntarle si aparte de la Copa ya están preparando algo para, creo que se enfrentan con el Baleares el fin de semana. El objetivo es seguir remontando puestos en la clasificación, o puede que haya un poquito más de relajación pensando que la semana siguiente también vuelve a haber Copa.
No, bueno, es contra Mallorca B, pero de momento, sí, vale, Mallorca. Bueno, a Mallorca vamos. No, pero ahora nos permitiremos 3 días, estos lunes, martes, miércoles, de pensar solo en la Copa, y a partir del jueves ya pensaremos en Mallorca, porque antes del lunes tampoco habíamos pensado en el partido este.
Partido a partido vais, David, también, ¿eh? Os habéis aficionado a la cultura cholista.
Sí, está claro que a él le fue bien y tenemos que intentar que todo nos vaya igual.
¿Y por qué no al Hospitalet, no?
Está claro.
David, te esperamos en el partido de vuelta. Ya sabes, si coincide en un martes es lo malo, que queríamos hacer lo mismo con Gallard del Cornellà, pero claro, tiene partido aquí 3 horas y es complicado. Lo digo por si en el partido de vuelta te puedes pasar por aquí y analizamos esa vuelta, y que disfrutes del partido de mañana en la fecha larga. Lo iremos contando, ¿vale, David?
Vale, pues muchas gracias a vosotros por llamar.
Un abrazo, mucha suerte de cara a ese partido. Gracias.
Muchas gracias, adiós.
Diego de Anta, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Me quedo contigo, Rubén, porque hay más cositas de la segunda división B. No se acaba aquí el mundo en la Copa del Rey, porque el Marbella tiene nuevo entrenador desde ayer.
Sí, Pablo Alfaro. La verdad que empezó muy bien el club y parece que en las últimas semanas haya bajado un poco después de estar en playoff al principio de liga. Y bueno, han recurrido a un técnico ya bastante conocido de la categoría y con mucha experiencia, y a ver si es capaz de reconducir, además con algún jugador con el que ya ha coincidido en otros clubes. Y bueno, yo creo que es una persona que conozco bastante, muy muy trabajador, y creo que va a hacer un gran trabajo.
Hablando de rachas, se puso fin este fin de semana al récord de victorias del Elche ilicitano en casa.
No, bueno, sin perder, no de victorias.
Bueno,
partidos, sí, ya van prácticamente 2 años, que es algo insólito, sin perder en casa. Creo que desde enero de 2013, está prácticamente 2 años, la última vez habían caído 0-1 con el Castellón, bueno, y esta semana pues volvieron a caer en casa y se puso fin a esa racha, bueno, de 2 años, que yo creo que es algo inimaginable en el fútbol moderno, pero a veces pasa.
¿Nos dejamos algo por ahí de la segunda B?
Como mucho que el Tartiere cayó, que no había caído en casa nunca, todas las victorias del Oviedo tanto en Liga como en Copa, incluso había eliminado a los rivales que habían tocado, y fue el Zamora, ganó 0-1 y adiós a la imbatibilidad del Tartiere.
Un abrazo, Rubén, gracias, hasta la semana que viene.
Adiós.
Por cierto, Chus, me dices que Alfaro estuvo el sábado en Butarque.
Sí, estaba justamente en el palco detrás mía y estuvo presenciando el Leganés, que todavía le tira los colores del Club Deportivo Leganés, ya que hace dos años estuvo entrenando, le metió en playoff y bueno, cayó fatídicamente contra Lleida en aquella ocasión.
Es verdad que el gol, en el último minuto, en el último suspiro.
Es lo que siempre hemos hablado, hasta que no pita el árbitro, el partido hay que seguir saltando, corriendo, luchando y de todo. Y bueno, y Pablo Alfaro no solo el otro día, se deja ir bastante por el Leganés porque le tira la tierra pepinera.
Ahora se le verá un poco más en Marbella y en Andalucía y estuvo en Huesca. Pablo Barrantes, compañero de COPE Huesca, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pero a ver, por el Alcoraz no creo que le veamos por ahora durante un tiempo. Hombre, acaban de salir de los juzgados con la directiva por todo el afer de su rescisión. Complicado.
Sí, salió un poco mal del conjunto aragonés. ¿Cómo está la ciudad para recibir al Barcelona en uno de los partidos más atractivos de esta jornada copera?
Bueno, pues es el día más bonito de los 60, más de 60 años de historia que tiene la Sociedad Deportiva Huesca, sin lugar a dudas. Es el día señalado, ¿no? Desde hace mucho tiempo, desde el día del sorteo, que la afición está esperando, ¿no? En la llegada del Fútbol Club Barcelona. Hoy, por redes sociales, no se hacía otra cosa más que hablar del tema. Luis Enrique, ¿quiénes va a convocar? Si va a venir Messi, va a venir Neymar. Bueno, parece que yo creo que al final ninguno de los dos, pero bueno, lo decidirá Luis Enrique mañana por la mañana. Y bueno, como os podéis imaginar, la expectación es total. El club ha colocado gradas supletorias y al final el Alcoraz pues tendrá una capacidad de 7.000 espectadores, que para una ciudad de 45.000 como es Huesca, pues no está nada mal. Y se va a llenar, obviamente. Quedan todavía unas poquitas entradas para el último tirón de última hora en las supletorias, pero el estadio se va a llenar y bueno, y además hay intención de competir, ¿eh? Ojalá Luis Enrique y Tevenet son colegas de época de futbolista. Me contaban esta mañana los compañeros de COPE Barcelona que Luis Enrique se ha referido a eso, ¿no? Y que, de momento todavía no lo ha ganado Tevenet nunca Luis Enrique como jugador. Volveremos a ver si como entrenador será mañana la gran sorpresa, que como todos sabemos es complicado, ¿no? Y sobre todo doble partido.
Ahí está la estadística. ¿Tenemos fecha ya para el Huesca Baracaldo, que se aplazó por la lluvia?
Fuenlabrada, no, todavía no hay fecha. Han hablado, lo hicieron ayer. No están de acuerdo. El Huesca quiere jugar el 7 de enero. Hay que jugar, sabéis, antes de que comience la segunda vuelta. Eso es lo que marca la reglamentación. El Fuenlabrada quiere el próximo miércoles, el miércoles 10. Claro, el Huesca le pilla entre los dos partidos del Barcelona, ¿no? Junto con el de Liga, que tendría que competir en Cuenca el próximo fin de semana, pues preferiría espaciar un poco más los partidos en el tiempo, pero claro, cada equipo busca sus intereses y tendrán que llegar a un acuerdo, o bien pues que sea la federación quien dictamine si es el 10 o el 7 de enero.
Te escuchamos mañana con el tiempo de juego, con el partido del Huesca y el Barcelona. Gracias, Pablo, un abrazo.
Un abrazo, compañeros, hasta mañana.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Una llamada a Japón porque esta semana ha comenzado el Mundial de Clubs Femenino con 6 equipos de 4 continentes. No hay equipos españoles, pero sí un técnico que en su día entrenó al Rayo y ahora puede hacer historia con el Arsenal. Pedro Martínez Losa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo llevamos el jet lag? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, pues regular. Son las 7:30 de la mañana y ya llevo una hora y media despierto, pero bueno, bien.
Te lo pregunto porque yo en verano voy a hacer un viaje de estos de 10 horas y voy pidiendo consejo a la gente que va, para que no me pille el toro. Así que, ¿cómo lo llevas más o menos? ¿Regular?
Pues regular, sí. La primera noche me desperté a las 3 de la mañana y ya no pude dormir nada y bueno, llevamos 4 o 5 días y cada día voy durmiendo un poco más, pero la verdad que no mucho.
Bueno, ¿cuál es el plan a esta hora de la mañana?
Pues hoy tenemos un día bastante ajetreado porque tenemos un entrenamiento oficial aquí en Tokio, para la preparación del partido contra el Okayama y pues nada, desayuno por la mañana a las 8, de 8 a 9, después la capitana y yo vamos a la sede de Fuji Televisión para hacer entrevistas y después tenemos una reunión de prepartido y entrenamos a la tarde después del almuerzo y bueno, ese será un poco el día. Luego estamos alternando aquí con eventos y visitas a campus y high school, y la verdad que la gente se está portando fenomenal.
Oye, cuéntame un poco cómo es el Mundial de Clubs. ¿Es un torneo amistoso, profesional de la FIFA? ¿Cómo es?
No, es un, bueno, en realidad es, no es un torneo oficial de la FIFA, en realidad es un formato parecido al del Mundial de Clubs, pero como no existe en fútbol femenino el torneo oficial Mundial de Clubs, pues quizá la gente un poco lo tiene como referencia, ya lleva varios años celebrándose aquí en Japón, y bueno, la verdad que es una experiencia magnífica para equipos como nosotros, que acá estamos terminando la temporada, es una buena forma de terminar el año.
Estoy leyendo por aquí que la gente os da como favoritos.
Yo creo que los equipos japoneses, yo que ya llevamos aquí 4 o 5 días, están a un nivel competitivo muy alto, y bueno, el ejemplo fue que el otro día el Okayama, que es el equipo donde juega Ayamiyama, una de las mejores jugadoras del mundo, ganó 5-0 al Melbourne Victory, que también es una liga australiana muy competitiva y con jugadoras incluso que juegan en Estados Unidos profesionales. Yo creo que en realidad los favoritos un poco son los dos equipos japoneses, Urawa y Okayama, pero es verdad que nosotros venimos con el nombre del Arsenal y bueno, parece que eso también nos da opciones, ¿no? Y nos da aquí sobre todo nombre.
Vosotros ya estáis en semifinales, ¿no?
Sí, jugamos en 2 días y jugamos contra el Okayama, como te decía. Ha habido unas fases previas con un equipo de China, hay un equipo también de Brasil, el San José de Brasil, y bueno, nosotros entramos en semifinales.
¿Por qué no juega el Wolfsburgo, si es el campeón de la Copa de Europa?
Bueno, yo creo que al ser un torneo por invitación oficial, muchos equipos les pasa les pilla en su máximo momento de competición, como la liga alemana, la liga francesa también, y quizá nosotros el formato de la liga inglesa, como nos pilla ya con la temporada terminada, pues hace que para nosotros sea muy atractivo, y también para los equipos japoneses. Arsenal tiene un gran atractivo aquí en Japón, tiene muchísimos seguidores, y bueno, y el año pasado también vino el Chelsea, y hace 2 años vinimos nosotros, con lo cual yo creo que para ellos es importante.
Me lo estás vendiendo bien, te lo preguntaba por eso. No sé si le da menos prestigio al torneo al no estar el campeón de Europa.
Bueno, yo creo que al final para ellos también es un poco el marketing, el traer aquí otras influencias, el fútbol de Europa, el fútbol de Sudamérica, y bueno, yo creo que al final, como no hablamos de un torneo oficial FIFA, pues creo que sí que tiene el atractivo aquí en Japón, siguen los medios de comunicación, pero bueno, en su día no creo que podamos hablar del mundialito de clubes, sino que es un torneo que se asemeja en el formato y que es atractivo para la gente.
No, y la fama que tiene la Premier, ¿no?, en Asia.
Sí, sobre todo, yo te digo, había desde el día en que llegamos, pues te puedo hablar, llevamos 4 o 5 días en todos los sitios, en los hoteles, en los entrenamientos, en actos que hemos acudido, el recibimiento es espectacular, incluso fans que han viajado desde Londres, y bueno, la verdad que estamos impresionados.
Sí, hay mucho tirón ahí en Japón con el fútbol femenino, ¿o qué?
Sí, bueno, ¿sí? Yo creo que ya cuando Japón ganó la final de la Copa del Mundo ante Estados Unidos, yo creo que fue un gran boom. Cuando vienes aquí te das cuenta que el sistema que tienen, un poco de sistema táctico, sistema metodológico, es muy bueno, todas las jugadoras son muy buenas técnicamente, y yo les auguro un gran futuro. Yo creo que ahora parece que la liga se ha descafeinado un poco porque muchas jugadoras japonesas salieron y están jugando fuera, pero yo creo que con la Copa del Mundo el año que viene, pues otra vez, si hacen un buen papel, que creo que seguro que lo harán, volverá a tener otro empuje aquí.
Me está escuchando ahora la directora de Fufen.com, Laura Albarrán, y me lo está diciendo aquí el técnico, y me dice, ¡jo, qué envidia! ¿No? Porque aquí en España sí que hay tirón, hay poquillo, pero que en Japón salgáis a la calle y ese reclamo de la gente, ¿no, Laura?
Efectivamente. Buenas, Pedro, ¿qué tal?
Hola, Lalu, ¿cómo estás?
muy bien, escuchando, es verdad, mucha envidia de escuchar lo del tirón que hay en Japón, que aquí en España pues no existe. Pero también está en Inglaterra el tirón, ¿verdad, Pedro?
Sí, bueno, yo la verdad que cuando cambié de Estados Unidos a Inglaterra, la verdad que me sorprendí positivamente el interés que hay en la Premier, el interés que hay en Inglaterra. Yo creo que un poco basado en cómo organizan las cosas, ¿no? El proyecto de la Federación Inglesa es fuerte. Empezaron hace 2 años con una liga semiprofesional y en todas las áreas yo veo como que hay mucho interés y sobre todo profesionalidad y están poniendo bastante esfuerzo.
Oye, ¿cómo llegas? No, perdona, Laura, digo.
Sí, el primer día que llegó Pedro allí, una de las primeras fotos que yo vi de Pedro fue con el equipo femenino y masculino en la misma foto. Yo no sé qué sentiría Pedro en ese momento de ver al señor Wenger ahí a su lado y a todos aquellos estrellas, ¿no? Estrellas y estrellos, bueno, pues había ahí una, sí, vamos.
Fue un poco un día un poco difícil, porque yo incluso no había llegado a trabajar todavía para el Arsenal. Me hicieron venir solo para esa foto, porque me dijeron que era muy importante para el club, que eran lo que utilizaban para todo el merchandising, y era la foto oficial, y que tenía, y que sí podía hacer el esfuerzo de ir. Y la verdad que fui, viaje relámpago, me presentaron y me volví a tener unos días de descanso. Pero sí que es verdad que bueno, pues verte allí con todos los jugadores del primer equipo, con sobre todo con Arsène Wenger, que fue el que me dio oficialmente la bienvenida al club, pues fue para mí increíble.
Vaya presentación, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que desde que cuando estuvimos negociando, yo creo que el Arsenal, ya no solo por la Premier, es un club que tiene una tradición increíble en Inglaterra en cuanto a buenos modales, al buen trato al equipo femenino, y lo percibes desde que entras en el club, en todos los empleados. Es un poco, yo creo, marca de calidad, ¿no?, del club. Y bueno, y es verdad que desde el primer momento cuidaron cada detalle, detalles como ese que se vieron los medios de comunicación, pero también otros detalles que no se ven.
¿Y con Cazorla y todos estos os habláis?
Sí, con, ¿sí?, sobre todo con Nacho Monreal hemos coincidido algunas veces. Lo que pasa es que ellos entran por la mañana y nosotros entramos a la tarde, y bueno, pues hemos coincidido en actos, sobre todo las jugadoras, yo 4 o 5 veces, pero bueno, lo típico de hablar un rato, y bueno, la verdad que son muy majos. Tenemos aquí en el club, entre el clan del un poco de los alemanes, luego está el de los españoles, en el que está también Alexis ahí un poco metido y demás, pero la verdad que el ambiente en el club y es fenomenal. Y ya te digo, he podido hablar un poco con Arteta, un poco con Santi Cazorla y sobre todo con Nacho Monreal 2 o 3 veces que hemos coincidido más.
Laura, parece otra liga, ¿no?, la inglesa con la española, ¿no?, por lo que está contando Pedro.
Bueno, ellos tienen el apoyo de la federación, que es muy importante, y aquí la verdad es que la federación da un poco la espalda a nuestras chicas, ¿no? Y eso, de eso Pedro puede dar buena fe en todos los sentidos.
Bueno, sí, al final yo creo que cuando sales fuera, se te abren un poco los ojos con el fútbol femenino, y yo, una de las motivaciones por las que yo salí era, pues bueno, ver que habías conseguido cosas en España y ver por qué otros países tenían éxito, ¿no? Sobre todo países como Estados Unidos, que es el número uno en el ranking FIFA, ahora Japón, que ganaron la Copa del Mundo, y te quedas un poquito de cada sitio, pero sí que es verdad que ves que la sociedad es un poco diferente, que el concepto que se tiene de las niñas que juegan al fútbol, todo el mundo lo ve un poco diferente, y también yo creo que en este caso, pues desde las instituciones, pues el apoyo en diferentes proyectos, tanto sea la NWSL de Estados Unidos, como la liga profesional inglesa, como aquí en la liga japonesa, pues ves que no es solo niñas jugando al fútbol y clubes intentando hacer las cosas bien, sino que parte todo de una estructura, empezando desde federación, desde medios de comunicación, desde un poco el marketing que se le da al partido o a la liga, y que hace que sea mucho más atractivo, y sobre todo que les dé a las jugadoras la posibilidad de tener algo para el futuro, ¿no? De alguna manera, de no sentir como que están perdiendo el tiempo.
Sí, eso parece un poco, ¿no? Estoy mirando aquí la página vuestra del Arsenal, y es verdad, sale ahí Arteta y una jugadora de vuestro equipo, ya con eso yo creo que ya cumple un poco, ¿no?, las expectativas que comentas. ¿Cómo llegas tú al Arsenal?
Bueno, pues yo salí de España cuando salí del Rayo Vallecano, la verdad que fue una oferta muy atractiva para mí, para seguir aprendiendo, para seguir trabajando. Estuve 2 temporadas en el Western Union Flash y por contactos con entrenadoras, sobre todo con Laura Harvey, que era la entrenadora, ex entrenadora de aquí del Arsenal, que está entrenando en la Liga Profesional Americana, pues me dijo: oye, Pedro, yo creo que tú eres la persona adecuada para ir al Arsenal, porque eres un buen entrenador, aquí lo estás haciendo bien y a ti te interesaría. Y yo dije: bueno, pues no lo sé, nadie ha hablado conmigo. Y bueno, yo creo que ahí empezó el contacto, y yo creo que hablaron, ella hablaría con el club, y bueno, consideraron que era una buena opción.
Y de momento, por lo que te escucho, bien, ¿no?
Sí, la verdad, contento. Que estoy muy contento. Bueno, llegué sobre todo por las sensaciones, el equipo, el grupo es muy positivo, el club con la tradición que tiene en fútbol femenino, pues creo que al final estamos obligados también a
a estar arriba, ¿no? Aunque hay equipos como el Manchester City y el Chelsea que están invirtiendo mucho dinero, nosotros al final, bueno, creemos que podemos competir también con nuestro trabajo, que al final es lo más importante, y sobre todo pues al final de liga jugamos 3 partidos, conseguimos empatar 1 y ganar los otros 2, las sensaciones del equipo fueron buenas, luego jugamos la final de la Continental Cup que perdimos contra el Manchester City, y ahora pues ya preparando la temporada y la pretemporada para el año que viene, que empezaremos en enero.
Laura, preguntas para Pedro.
Sí, la última por mi parte, ¿les ha recordado aquella eliminatoria de Champions con el Rayo?
Sí, ellos lo tienen muy presente, ellos bueno, pues en algunas entrevistas, ¿sabes? ¿Verdad? Con el Rayo el equipo jugaba bien, fue competitivo y bueno, no, evidentemente no ha sido el punto fundamental, pero ellos tienen un buen concepto de aquel equipo y de las eliminatorias contra el Rayo, que fue un equipo que les puso en problemas, de alguna manera.
Termino, Pedro, como es año de Mundial el año que viene, el 2015, España está en la fase final. ¿Cómo ves a la selección española?
Pues yo creo que es que creciendo, sobre todo la competitividad de las jugadoras, la confianza que tienen en lo que hacen. Es evidente que en los últimos 2 años el equipo ha dado un paso al frente, yo creo en creer en lo que hace. Yo, bueno, que conozco mucho otros equipos, yo no veo que España sea peor que la mayoría de los equipos del Mundial, con lo cual creo que podemos hacer un buen papel, por lo menos estar entre las 8 primeras y a partir de ahí ya veremos qué pasa, pues porque luego es partido a partido, creo que es lo que deberíamos marcarnos como objetivo, y luego hay selecciones muy potentes, evidentemente, como Alemania, que jugó el otro día en Wembley contra Inglaterra y demostró que han renovado el grupo, pero que son un equipo siempre competitivo. Estados Unidos juega prácticamente en casa, en Canadá. Canadá siempre es competitivo también, aunque tiene algunas bajas. Y para mí Japón y Francia, yo creo que son las referencias un poco. Pero ahí, pues por supuesto que hay equipos como España que se pueden, haciendo las cosas bien, que se pueden meter.
Pues teníamos ganas de coger la maleta ahora que llegan las fechas estas de Navidad. ¿Volverás por España en Navidad o te quedas ahí en Londres?
Sí, no, volveré unas semanas en Navidad y luego ya empezaremos en enero. Y me gustaría también ir a Canadá y hacer alguna cosa en Estados Unidos ya de paso, porque los contactos también, mantener un poco las relaciones siempre es positivo.
¿Hacéis también ahí lo del Boxing Day femenino o eso no va por ahí?
No, la verdad que no. Yo ya me centro en el fútbol, que ya suficiente me da.
Ni que lo digas. Nada, Pedro, estaremos atentos al mundialito de clubes femenino y que tengas mucha suerte, ya sabes, si te pasas por aquí por Madrid, aquí tienes aquí las puertas de la cadena COPE abiertas, si lo ganas, pues lo celebramos aquí, ¿vale?
Nada, ojalá podamos dar una alegría y muchas gracias por vuestro esfuerzo y por vuestro tiempo. Y ya os contaré a ver qué tal nos va por aquí.
Muy bien, Pedro, mucha suerte. Y nada, a descansar, descansar con el jet lag, Un abrazo muy fuerte, vale, mucha suerte.
Muchas gracias, hasta luego.
Laura, de la jornada de liga de este fin de semana, ¿qué destacamos?
Destacamos principalmente la derrota del Athletic, el que iba segundo, que revuelve un poco esa segunda zona de la tabla. El Valencia, por su parte, pinchó en Badajoz, un penalti muy protestado por las valencianistas, dio esos 3 puntos al Santa Teresa, muy importantes puntos porque ponen ya al Sevilla en una situación muy complicada. Salió goleado el Sevilla en su propia casa por 1-5, sigue sin conocer la victoria en 12 partidos y se pone ya a 6 puntos de la permanencia. Permanencia que está poniéndose complicada también porque el Fundación Albacete también venció en su encuentro al Español 2-1, un partido que se le puso muy de espalda al conjunto de Montes, puesto que el Albacete se adelantó y además vio cómo se lesionaba su portera titular, así es que tuvo que hacer un cambio muy pronto el Español y al final, pues bueno, casi remonta, pero se quedaron los puntos en Albacete. Un Albacete que está situándose muy bien en Liga, ya con 8 puntos y apostando por la permanencia. Y también importante victoria del Sporting Club de Huelva ante el Transportes Alcaín en Zaragoza. Y destacamos además la victoria del Barça por 0-2 en un campo complicado como es el de la Real Sociedad Zubieta, con 2 goles de Mariona Caldente y una internacional sub-19 que ha dado estos puntos al Barça, que ya se pone con 3 de distancia ante el Athletic y el Club Atlético de Madrid, y además con un partido menos que, recordamos, lo jugará ante el Rayo Vallecano el día 20 de diciembre, sábado, en la Ciudad Deportiva del Rayo. Así es que tendremos liga hasta el 21 de diciembre.
Un beso, Laura.
Un beso, compañeros.
Hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
El Sporting sigue sin conocer la derrota, ya son 15 jornadas invicto en la Liga Adelante. Hola Carlos Andrés Llamas, Gijón, muy buenas.
Hola Edu, muy buenas.
¿Qué récords le quedan al conjunto asturiano?
Bueno, el de partidos invicto ya lo ha superado, sigue aumentando esa leyenda, ya son 15 encuentros sin perder, algo que nunca había ocurrido en la historia del Sporting, y ahora está buscando otros récords que también están ahí cerca. Es complicado decir cuál es el mejor arranque en la segunda división, porque claro, habría que ver también la cantidad de equipos que ha habido y demás, pero bueno, el Sporting tiene muy cerca convertirse en el mejor equipo que arranca una temporada en segunda de los últimos 40 años. Son datos muy grandes, datos mayores, datos importantes que hablan a las mil maravillas de lo bien que está el equipo del Pito Abelardo.
¿Qué le pasa al Real Valladolid? ¿Se nota la falta de un 9?
Yo creo que sí lo puede estar echando en falta, no es normal, ¿eh? Fíjate que yo reconozco que daba al Valladolid como pues claro favorito a estar ahí primero o segundo toda la temporada. Y es llamativo ver cómo ese equipo poco a poco se ha ido viniendo abajo, acumulando malos resultados. Pero también te digo una cosa, pienso que todos los equipos en segunda tienen una e incluso dos rachas muy malas durante una temporada, y que aunque tengas esas rachas malas, da tiempo a rehacerte y a meterte arriba del todo. Por eso tampoco creo que sea clave, pero es verdad que el equipo de Pucela tiene que parar cuanto antes esa racha mala.
Sí, se lesionó Rugger, uno de los jugadores más importantes que tiene el conjunto de Rubi en la delantera. Tú estuviste en Butarque, Chus.
Sí.
¿Qué te pareció el conjunto de Rubi?
Bueno, me parece un equipo defensivamente fuerte, bien armado, con calidad, pero sí que en tres cuartas de campo para adelante le cuesta mucho profundizar y llegar. Y bueno, tiene jugadores muy, muy, muy rápidos arriba, como bien es Jeffrén o otros jugadores que hay con un desborde muy grande, pero que no acaba de finalizar y creo muy poquitas jugadas de gol. Sí es cierto que también hay que lanzar un dardo positivo para el Leganés, que es que tiene una defensa del Leganés muy fuerte y en su casa día a día está demostrando que es súper fuerte. Sí, que es cierto que luego fuera de casa no se sabe todavía el porqué, pero no crea las ocasiones que crea en casa y que le cuesta muchísimo más que en su estadio.
Se anima la parte alta de la clasificación con esa derrota del Valladolid y la victoria del Sporting en Mallorca. Por abajo igual, ganó el Mirandés, el Albacete, lo decía ahora Chus, el Leganés.
Sí, no, la igualdad es máxima en la segunda división. Es una categoría muy bonita. La suerte que tenemos cuando opinamos aquí en este programa en los últimos años es que siempre podemos hablar de eso, ¿no? De la igualdad, de que dos partidos ganados te ponen en la zona medio alta, que pierdes dos o tres y te caes de la zona baja, y la igualdad es máxima. Fíjate que el Llagostera, ahora mismo sí, último, pero es que está nada, está una victoria de Osasuna, y Osasuna estaba llamado a estar bastante más arriba. No hay diferencias, no hay distancias. Sí que es verdad que otros años, a lo mejor un equipo se va, el primero se va unos cuantos puntos, y el último o el penúltimo también se descuelgan, pero es que eso no está pasando este año. La igualdad es máxima y, por ejemplo, del décimo, que es el Recre, al Llagostera, si no me equivoco, hay 7 puntos, que son casi, bueno, poco más de 2 partidos, ¿no? Igualdad máxima y una competición que me da a mí que va a ser así toda la temporada, ¿eh? Que las distancias no se van a ir abriendo nunca.
Se repite un poco el cuento, ¿no?, del año pasado, ¿no?, que estaba muy igualado. Se cumplió al final el tópico de entrenador nuevo Victoria Segura con Betis y Zaragoza.
Sí, llamativo, ¿eh? Que se cumpla el tópico no siempre ocurre, pero bueno, en este caso, además, escuchando al compañero de Zaragoza, decía que es que había hecho el mejor partido en mucho tiempo. Es llamativo, ¿no? Ver cómo puede cambiar tanto un equipo de una semana a otra, llama mucho la atención. Y luego el partido del Betis, que sí lo pude ver, pues la verdad es que tiene mucho mérito esa victoria, y son de esos triunfos que hacen que al final un equipo esté en la zona alta, y lo digo por, lo sabéis cómo estaba el campo, ¿no? Es que era imposible jugar, lo que había llovido, los charcos, el barro, y el Betis supuestamente podía haberse perjudicado por ese estado del campo, pero se adaptó muy bien y se lleva una victoria que seguramente le va a dar mucha confianza.
Precisamente de campos vamos a hablar ahora, porque en el Sabadell Las Palmas no se pudo jugar por la lluvia. Quique Iglesias.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, no se pudo jugar el pasado sábado por la lluvia. El Español Levante se jugó, yo no diría de milagro, pero aguantó un poco mejor que la Nova Creu Alta, el estadio del Cornellà El Prat. Pero bueno, en las próximas horas vamos a saber oficialmente que el partido Sabadell Las Palmas se va a jugar el 10 de diciembre, es decir, la próxima semana, aprovechando Semana Champions. El partido de segunda, Sabadell Las Palmas, se va a jugar el 10 de diciembre. Le iba muy bien a Las Palmas venir antes de Navidad y no tener que volar el 7 de enero por aquello de la festividad de los Reyes y tal. Y al Sabadell también le va bien para enlazar varios partidos seguidos en casa, cosa que le irá bien para remontar un poco el vuelo con el nuevo entrenador.
Quique, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
O sea, ¿qué es lo que quieres decir de esta última jornada de la Liga Adelante?
Pues quiero decir que ya hablamos con Abril hace unas semanas, hablamos del Numancia, que ya por fin ha despertado el equipo de Anquela, ha sumado unos resultados positivos y está empezando a subir posiciones en la tabla y ya a engancharse a los puestos de promoción. Y también hablar de Osasuna, que no sabemos qué le pasa, pero el conjunto rojillo va a pasar muchos, muchos problemas como siga así esta temporada.
No jugó mal el otro día contra el Girona, tuvo a Becerra, al conjunto catalán, el mejor jugador. Y le cuesta mucho Osasuna, ¿eh? Cuidado, porque la situación no es fácil con Urban, con el tema del estadio. Y la segunda división es eso, como encadenes una racha mala, a la mínima estás ahí en el pozo.
Han tenido muchos problemas también de lesiones. Y bueno, también comentar que el Albacete que ha sumado dos victorias consecutivas, que ha salido del farolillo rojo y que ahora pues a ver si siguen enlazando resultados y pueden salir de los puestos de descenso.
Lo vamos diciendo siempre, que el Albacete juega bien y mira, al final ganó en el mini-estadi y remontó al Barça B. Carlos, el Sporting que se enfrenta al Lugo esta semana.
Sí, es el domingo a las 5 de la tarde y bueno, pues el reto para el equipo de Quique Setién, como le ha pasado a todos los que se han ido enfrentando al Sporting, de ser el primero en derrotar al equipo de Abelardo, que además recupera a un jugador, a Pablo Pérez. Sigue todavía lesionado Miguel Ángel Guerrero, veremos cómo evoluciona durante la semana, pero el Sporting está en un momento de confianza máximo. El partido del pasado domingo, no sé si lo pudisteis ver por las cámaras de Canal Plus, pero dio una muy buena imagen, fue superior, incluso pudo marcar algún gol más en esa segunda parte tras el tanto de Bernardo. Y ahora mismo es un equipo físicamente muy fuerte, muy solidario, con muchas ayudas. Todo el mundo trabaja mucho, es mérito del cuerpo técnico, del Pitu Abelardo, de tener un equipo tan solidario y que está en ese momento de confianza de que ya se lo cree. Y es que son 15 partidos, que pronto va a acabar la primera vuelta de la temporada. Y aunque este equipo en teoría no estaba llamado a situarse en esas zonas altas, yo creo que ahora ya sí que se lo empiezan a creer. Y sobre todo un dato, de los últimos 6 partidos, Edu, el Sporting ha dejado la portería cero en 5. Es decir, solamente ha recibido un gol en uno de los últimos 6 partidos. Ese dato resume que hay un equipo y un equipo con mayúsculas.
También ha mejorado mucho el Alcorcón, que empezó irregular la temporada. Ha sumado unas cuantas victorias consecutivas que le han llevado ahí a la zona tranquila de la tabla. Carlos Andrés Llamas, te escucho el domingo con el partido de Lugo. Un abrazo, gracias.
Gracias, compañero, un abrazo.
Hablando de datos, que pase Pedro Martín.
El enfado de Pedro Martín.
¿Qué tal, chicos? Pues ya han pasado 15 jornadas de segunda división y sigue el Sporting sin perder. El otro día ganó en Somos al Mallorca, que llevaba también muchas jornadas sin perder, pero mira, ya llevamos 15 jornadas y sigue sin perder el Sporting. Y lo que me llama más la atención, ya la racha de por sí es bastante notable e histórica en la categoría, pero me llama la atención que hay 7 jugadores del Sporting, 7 nada menos, que han sido titulares en los 15 partidos. Son el portero, Cuellar, los 4 defensas, Lora, Luis Hernández, Bernardo y Alex Menéndez, un medio centro, Nacho Cases, y el extremo izquierda, Johnny. Total, 7 jugadores han sido titulares en los 15 partidos, que es una cosa rarísima en el fútbol moderno, por el tema de las rotaciones que hacen muchos entrenadores, por las sanciones, etcétera. Es muy difícil que tantos jugadores sean titulares tantas jornadas seguidas en un mismo equipo. Por ejemplo, en primera división, después de apenas 13 jornadas, no hay ningún equipo, ninguno, que tenga 4 jugadores que hayan sido titulares en todas las jornadas. O sea, imaginaros lo que significa que para el Sporting hayan sido 7 jugadores titulares en todas las jornadas y la estabilidad que ha dado eso a un equipo que todo lo que le rodea es inestable, tanto la afición contra la directiva, el no concursado, con muchos problemas de deuda, pero sí, claro, si en el equipo hay esa estabilidad, pues en los resultados se nota.
La tercera división en Esto es Fútbol.
¿Podemos avanzar ya algo de la semana que viene de Estos Fútbol o todavía no? Está en petit comité, está ahí en la nevera, ¿no? Ahí.
Se está cocinando.
Sí, se está cocinando.
Se está cocinando.
Es un revival, ¿no? Un jugador muy mítico de los 90.
Sí.
Estuvo en primera.
En primera, muy experimentado, entre primera y segunda, con 100 y pico goles que metió en el fútbol español.
Se quedó a unos cuantos del récord de Zarra.
A unos pocos.
También tuvo aventura asiática, ¿no?
Tuvo, y tiene.
y tiene todavía.
Se está cocinando, se está cocinando. No adelantes tanto, no adelantes tanto que luego pasa lo que pasa. San León, José Luis Barriales, muy buenas.
Buenas tardes, tiene buena pinta esto, que estáis contando.
Ah, ¿qué te imaginas que es?
Uy,
a ver, venga.
No vamos a decir nombre, ¿no?
No, venga, lánzate, ahora que ya lanzó la piedra.
No, me callo.
A ver si lo vas a ver antes que nosotros.
Sí, exacto, a ver si se pasa por León antes que por aquí.
Han surgido ahí varios nombres, pero nada, no...
Va a estar cerca, ¿eh?
Intención.
Te di otra pista más.
A ver, di uno, a ver.
Va a estar cerca de León,
venga.
Es que iba a decir, pero no juego en primera muy poquito, entonces...
A ver, di uno.
Iba a decir pues Pablo Cuñago, pero en primera jugó muy poco. Es el primero que más ha surgido, pero en primera jugó muy pocos partidos, pero sí tiene aventura asiática y sigue marcando goles en tercera división. Venga, no voy a decir más.
Frío. Changui tampoco es, ¿no, Salguero?
El comodín del público.
Changui tampoco es.
Changui estará un día.
¿Qué contamos de la tercera división, José Luis?
Vamos con la tercera división y vamos a hacer dos paradas, ¿eh? En primer lugar, la primera, el grupo asturiano, que está muy interesante, y por ejemplo, cese de entrenador, que parece que no hay semana sin que se cese un entrenador. Se ha cesado al entrenador del Lenense de nuestro compañero Erifrade. Ahí lo tienes, pues Ramón Collado ya se historia en el Lenense, es penúltimo el equipo asturiano con 5 puntos solo y una temporada francamente bastante negativa en lo que va de temporada. Y hay un fichaje muy llamativo en el grupo asturiano. Chus, el año pasado, goleador, máximo goleador del grupo asturiano, con el Langreo, que lo subía a segunda B, marcaba 26 goles en toda la temporada del año pasado. Este año firmaba por la Roda en segunda B, estaba un mes solo, parece que no se adaptaba. Se va de la Roda al Villarrobledo, a la tercera de Castilla-La Mancha, ha estado 2 meses, parece que tampoco se adaptaba, y ahora firma por el Caudal de Mieres, que ya lo quiso en verano, para ser el estilete y la punta de lanza de un proyecto, que es el del Caudal, que quiere volver a segunda división B. Estuvo el año pasado, descendió e intentará este año volver a segunda B, y con un jugador que en Asturias ha dado mucho, 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 porque como digo, fue el año pasado el máximo goleador, con un Langreo al que llevó a segunda B. La segunda parada que hago, en Galicia, hablábamos el fin de semana pasado de que Galicia, el grupo, estaba igualadísimo, de que se había puesto líder el Pontevedra por primera vez en la temporada, y ahora sigue igualado, pero curioso esta jornada, que de los 4 primeros solo ha ganado el primero, que era el Pontevedra, y lo ha hecho además ganando al segundo, y también han perdido el tercero y el cuarto. Entonces el Pontevedra, el mítico Pontevedra, a ver si vuelve por lo menos a segunda B, ahora es más líder, tiene 4 puntos de ventaja, y además esta jornada ganaba al Choco, ex equipo de Pablo Cuñago, ya que lo he nombrado antes, además no lo hacía lejos de Pasarón. También otra cesión fichaje en el Alcalá, que ha fichado el argentino de 21 años, Camacho, un jugador de banda, que hablan muy bien de él, que ha estado entrenando con ellos, que tiene muy buena pinta, 21 añitos, y dicen que tienen ganas de verlo. Mañana hay Copa Federación, y el partido más llamativo de los equipos que enfrentan en tercera división, pues ese derbi en Torrelavega, entre el Tropezón de Thanos y la Gimnástica de Torrelavega, que le separan a los dos pueblos, a las dos localidades, tan solo 2, 3, 4 kilómetros. 8 de la tarde, mañana miércoles, Copa Federación. Y por último, como detalle llamativo, a estas alturas todavía quedan varios equipos que no han perdido en tercera división. En los 18 grupos quedan 5 equipos que todavía no conocen la derrota. Son el Condal, el Marino de Tenerife, el Murcia Imperial, filial del Murcia, Extremadura y el Barea Riojano. Curioso que todavía a estas alturas 5 equipos no hayan perdido ni un solo partido.
Gracias, Bareales.
Un abrazo.
Hasta luego, José Luis. ¿Qué quieres decir?
Uno de los partidos en tercera división que apuesta que puede ser un partidazo este fin de semana es el Puerta Bonita Rayo Majadahonda de tercera división, dado que el Puerta Bonita estaba casi en descenso hace 5 jornadas, que ha ganado 4 partidos seguidos, que se ha puesto cuarto y que está a 2 puntos del Majadahonda, que es líder.
Pues escucha la agenda de este fin de semana, Aitor Puerto.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística con la Liga Adelante, la segunda división, jornada número 16. Nos fijamos en el derbi catalán, domingo a las 12 de la mañana, Girona-Barça B. Queremos destacar también un duelo de ex primera división entre el Valladolid y el Recreativo, el domingo a las 6:15. En la segunda división B, en los 4 grupos, jornada también número 16, en el grupo 1, atención al Real Murcia-Burgos, en el grupo 2, Toledo-Baracaldo, el grupo 3, Cornellá-Hércules, y cerramos esta segunda edición B en el grupo 4 con el Cartagena-Cádiz.
En tercera división, queremos destacar en el grupo 18, jornada 16 también, el Ciudad Real Quintanar del Rey. Y por último, acabamos el repaso a la agenda futbolística con la Liga Femenina, jornada número 11, atención al duelo entre el Barça y el Athletic Club de Bilbao.
Hernández, nos vamos.
Hola, me llamo Enric Pi, soy jugador de la Unión Esportiva Llagostera y me gustaría dedicar Soldadito Marinero de Fito Los Fittipaldis a los oyentes de Esto es Fútbol.
Ojalá un día hiciéramos aquí una webcam, para que nos vieran, Madre mía, Salguero, qué espectáculo. Se nos has puesto de pie porque no has querido.
Qué grandísima canción de Fito.
¿Te gusta esta?
Me encanta.
Sí,
es la que baila cada noche en Capital.
Sí, sí, la versión dance, Le pide la dance, siempre. Chicos, que ha sido un placer, Chus, como siempre. Es un placer tenerte aquí,
Muy bien, muchas gracias.
Igualmente. Oye, te he puesto ahí una factura, para la semana que viene. Hay un jugador de los 90 que tiene que pasar por aquí.
Sí, sí, ya me habéis puesto deberes. Sí. Hay que hacerlos ahora.
¿Quedamos el viernes?
Sin problema, cuando queréis.
Sí,
ya sabes que
tenemos un falso directo.
Sí.
Sí, ¿Tú qué? ¿Te vas para el Bernabéu, no?
Sí, vamos a ver en acción a Alex Gaya y Álvaro Medrán, que próximamente lo veremos en Primera División. Lo dejo dicho.
Y bien acompañado vas.
Veremos.
Lo dejamos aquí, ¿no? En puntos suspensivos.
Correcto.
Queda con Gallar, tú, a ver si te dice algo.
Sí,
se recuerda a nosotros.
Desde el fondo
en la zona mixta con Melchor y Miguelito.
Un mensaje, una señal.
Que te dejen pasar, hombre.
Sí, una señal de humo.
Salguero, ahí en el Collision.
Un placer,
con el
como siempre. Un placer. El viernes estaremos en el Collision.
Hernández, ha sido un placer, también nos vamos nosotros. Regresamos el martes que viene, será ya el capítulo 124 de Esto es Fútbol. Gracias a todos, abrazos y besos. Chao, chao, gracias. Chao. Entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/Esto es Fútbol.